Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Hoy es el día 25 del paro parcial del gobierno federal. La mayoría de nosotros no hemos sentido la diferencia. Seguimos trabajando, incluso todavía se están girando los cheques del Seguro Social. Sin embargo, hay implicaciones que afectan especialmente a nuestras declaraciones de impuestos y otros temas financieros. El contador Carlos Granda nos va a explicar todas las implicaciones del paro parcial del gobierno federal durante esta hora en Temas Vitales. Es un gran gusto volver a tener por teléfono a nuestro amigo contador público, Carlos Granda. Bienvenido, Carlos.
Muy buenos días, Dolly. Día que pues nosotros estamos viendo que este cierre parcial del gobierno pues ha paralizado parte de la burocracia tras la negativa del Congreso a financiar el muro fronterizo que está pidiendo el presidente. Ahora, fíjate que este cierre parcial se ha dado porque los republicanos y los demócratas no han llegado a un acuerdo del presupuesto que deberían aprobar el viernes hace que unas dos semanas. Uh-huh. Entonces, eso te estoy hablando del 22 de diciembre. Este ha sido el cierre parcial más largo de la historia. Y acordémonos que hace unos seis añitos también tuvimos un cierre parcial porque en ese tiempo el presidente Obama quería pasar ahí su plan de médico, de seguro médico, y pues también tuvimos este problema. Ahora, yo creo que para nosotros, el ciudadano común y corriente, Dolly, tenemos que expresar que pues todo sigue normal, uh-huh. Todo está en su normalidad. Definitivamente, el servicio de rentas internas está trabajando a un 88% de los empleados pues han tenido que tomarse una pequeña licencia y el 12% sí está trabajando. ¿Qué quiero decir con ese 12%? Esos 12% son los que son los más de necesidad primaria. Ellos son los que procesan, por ejemplo, cheques, son los que procesan las demás actividades que tienen que pasar. Les cuento una historia. Yo ayer el día 15, o sea, el día de hoy, se tienen que mandar pagos provisionales. Entonces, imagínense, mis queridos amigos, que el gobierno federal todavía, el Servicio de Rentas Internas, va a recibir el pago provisional de sus impuestos.
Esa parte no está afectada.
No, para nada. Y también teníamos que hacer pagos de retenciones de nómina. Todos esos pagos se están haciendo, se transfieren automáticamente. No ha habido ningún problema. Para este fin de mes, si ustedes tienen una empresa, es un microempresario, usted va a tener que hacer informes de trimestre y de fin de año. Se va a tener que hacer el formulario 941, donde usted informa al Servicio de Rentas Internas cuánto ha pagado en salarios, cuánto han sido las retenciones del impuesto sobre la renta, cuánto ha sido la retención del Seguro Social y Medicare, y cuál es la contribución de su empresa hacia sus empleados. Yo hice esa declaración, el 941, ayer, la mandé electrónicamente, y en menos de una hora, esa información, ese formato, ya fue aceptado. También hice, si usted es microempresario, tiene que hacer un formulario que es el 940. El 940 es donde usted informa al gobierno federal cuánto es que usted va a contribuir para el Fondo Nacional al desempleo. Hay un fondo estatal y también hay un fondo federal. Que lo que hace es que se contribuye para el fondo del desempleo, el seguro al desempleo. Entonces, ese formulario es el 940. También lo mandé electrónicamente ayer y en menos de una hora ya me habían resuelto, ya lo habían aceptado y también tomaron mi pago. Entonces, servicio de rentas internas al 12% está funcionando y no hay ningún problema. Ahora, sí, y esto a lo mejor son buenas noticias para muchos, las auditorías que normalmente suceden o que están programadas, entonces esas pues no se están haciendo porque no es personal que entre comillas es necesario. La última vez que el gobierno pues también tuvo un pequeño receso, teníamos un cliente que tenía una auditoría y el auditor me llamó y me dijo, no vamos a poder ir y no vamos a poder ir hasta que el gobierno no abra las puertas. Entonces creo que se tardaron ahí un par de meses para hacer esto. Entonces, señor, si usted tiene una auditoría programada, le van a llamar el agente y le va a decir, mire, la auditoría no se va a dar y hasta previo aviso. Entonces todos esos servicios que no son necesarios no se están dando. Es más, si usted llama a la oficina del servicio de rentas internas, va a ver que no le van a contestar el teléfono y no va a haber ninguna ayuda que usted pueda pedir por parte del servicio de rentas internas. Ahora, ya sé que la próxima pregunta es ¿cuándo es que voy a poder mandar mi declaración de impuestos? Y probablemente las primeras personas que me llaman, Dolly, es que las personas que saben o ya tienen una muy buena idea que van a recibir un reembolso. Acordémonos que tenemos que, si somos empleadores, si somos empresas, tenemos que mandar al fin del año también el formulario W-2 a todos nuestros empleados. Eso por ley usted lo tiene que recibir o debería recibirlo para el 31 de enero. Entonces, el Servicio de Rentas Internas nos ha avisado de que van a abrir la temporada para mandar las declaraciones de impuestos electrónicamente para finales de este mes. Entonces, todavía no podemos hacer declaraciones de impuestos, no las podemos presentar electrónicamente porque el sistema todavía no está abierto. Ahora, ¿te acuerdas la semana pasada, Dolly, que estaba en un seminario?
Sí.
Ahora, lo interesante es que viendo los nuevos formularios, porque ya ves que bajo la nueva ley, nosotros las buenas noticias que habíamos compartido la semana pasada era que yo ya he estado haciendo ahí unos pequeños cálculos con mis clientes del año pasado y les había comentado que a la mayoría de mis clientes van a recibir reembolsos más altos y un promedio es un reembolso de $2,500 más. Y es por esta razón. En primer lugar, la deducción estándar subió de $12,000 a $24,000. Entonces, eso quiere decir que obviamente pues vamos a tener un incremento del 100% en la deducción estándar. Y eso es muy bueno cuando lo combinamos con las tasas marginales que también han bajado. Entonces, eso, la implicación es que vamos a recibir un reembolso más alto. Ahora, el Servicio de Rentas Internas definitivamente va a procesar declaraciones de impuestos al fin de este mes, que den de Dolly, siempre cierran el sistema. Normalmente cierran ese sistema donde se puede hacer declaraciones de impuestos y presentarlas electrónicamente como a mediados de noviembre y después la abren como a mediados de enero. Entonces, eso no ha tenido ningún impacto. También los reembolsos se darán. Eso no va a haber ningún problema porque acuérdese que ahí en el gobierno federal no hay una persona que esté escribiendo cheques a mano. Todo eso es automatizado y eso va a seguir dándose. De ende, cheques del Seguro Social, que es otro departamento, no, eso no viene directamente del Servicio de Rentas Internas, eso viene del Seguro Social, entonces de la Administración del Seguro Social. Esos cheques son automáticos, entonces no va a haber ningún cambio. Y aquí el punto clave es que para nosotros, el ciudadano común y corriente, pues no va a haber ninguna secuela sobre lo que pase en estos próximos días.
Y
Carlos, la oficina del Seguro Social para alguien que necesita cambiar de dirección por cualquier pregunta, ¿están abiertas o no? Están cerradas, me imagino, ¿no?
Están cerradas, pero Dolly, casi todo eso se hace electrónicamente.
Ah, ok.
Entonces, usted puede meterse en el website ahí del Seguro Social, se puede también meter en el website del Servicio de Rentas Internas, y ahí va a tener un montón de información. Nada de eso deja de funcionar. Y aquí, Dolly, lo interesante del caso es que nos vamos a dar cuenta de algo, y algo que viene en el futuro no muy lejano. Las computadoras nunca se toman días libres, las computadoras nunca se van de vacaciones, las computadoras nunca se enferman. Uh-huh. Entonces, más y más, las oficinas gubernamentales se van automatizando más. Uh-huh. Y eso simplemente para que pues nosotros estemos tranquilos, no va a haber absolutamente... El gobierno no se va a colapsar, vaya, ese es el punto clave aquí.
Yeah. No. El temor es algo que las noticias les encanta. Cualquier cosa que sucede, lo primero que tratan de hacer es infundirnos temor. Pues eso viene del enemigo, de Satanás, porque eso es lo que Satanás hace. Es la primer cartita que él usa cuando hay una situación en nuestras vidas. Entonces tenemos que reconocer quién es el que está detrás y decir, no, yo no voy a temer, no importa qué suceda. No importa qué suceda, aunque se estalle la Tercera Guerra Mundial, aún así, no, el temor no, Dios no quiere que tengamos temor. El vivir con temor es vivir paralizado. No, el temor nos paraliza y no podemos seguir adelante con nuestra vida, con nuestra y con haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿no?
Sí, y Dolly, y quiero ser pero muy claro sobre esto. Esto nos han vendido que cierre temporal del gobierno es por el muro. Eso no es la razón. La razón es esta. El Senado no llegó a un acuerdo para aprobar un paquete de presupuesto para el gobierno federal. Sí, uh-huh. Estamos hablando de el muro es una parte pero pequeñita del gran esquema del presupuesto que tenemos aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, el Senado no llegó a este acuerdo para aprobar un paquete de presupuesto. Imagínate que por Navidad estemos hablando y yo les digo le digo a mi esposa vamos a gastar $1,500 en regalos. Y ella me dice, no, yo quiero gastar 2,000 o 2,500, qué sé yo. Y entonces yo le digo pues que no es eso porque yo no le quiero regalar a un miembro de su familia algo de $500. Entonces, no es el regalo de $500, es que no hemos llegado a un acuerdo en cuánto vamos a gastar en el paquete total. O sea, esa es la razón por la cual estamos en este impasse con el gobierno federal, ¿eh?
El problema es la desunión de la especialmente en este caso el Senado. Sí. Pero tanto Chuck Schumer, que es el que dirige los demócratas en el Senado, uh-huh. no quiere dar su aprobación, no se ponen de acuerdo. Tiene razón.
Exactamente. Entonces, bien facilito, miren, la Cámara de Representantes, que es la que tiene la mayoría de los demócratas tenían 217 votos, ¿sí? Y los republicanos tenían 185. Y entonces lo que pasó fue que, como fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero el Senado es que tiene que aprobar, entonces es por eso cuando se llevó este proyecto, el presupuesto al Senado, entonces no se aprobó el financiamiento, no se aprobó el financiamiento, y eso es lo que ha pasado en esta sesión de nuestro gobierno. Y es más, este cierre parcial es el tercero ocurrido que ya ha ocurrido ya en el 2018, ¿eh?
Oh, ya. Es que a cada rato se están... nuestro país necesita un gran... Sí. avivamiento, empezando con los líderes y hasta los más, nosotros los más pobrecitos abajito. Necesitamos volver a tener los valores que Dios nos da, el amarnos unos a otros y tener y amar a Dios con todo nuestro corazón. Eso es lo que va a traer soluciones al gobierno. Entonces tenemos que orar y vamos a seguir en el siguiente segmento hablando de las implicaciones del paro parcial y contestando preguntas. Sé que algunos tienen preguntas acerca de su declaración de impuestos. Estamos para recibir su pregunta, ya sea por Messenger, si está en Facebook, o si quiere llamarnos al 713-520-7900.
Hoy quiero darle una gran noticia. ¿Está listo? Es asunto de Dios cambiarle a usted. ¿Y sabe por qué eso es maravilloso? Porque en mi caso, cuando yo trato de cambiarme a mí mismo, de refinarme, lo único que tengo son resultados a medias. Sé que lo mismo le ha de ocurrir a usted. Pero si dejamos que Dios sea quien se encargue de moldearnos o de formarnos, Dios hace de nuestras vidas algo muy especial. Y no solo eso, sino que Dios ha prometido seguir haciéndolo. ¿Sabe usted eso? ¿Recuerda usted aquel versículo? Aquel que comenzó la obra en usted será fiel hasta terminarla. Somos una obra maestra de Dios.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted aquí en Temas Vitales, hablando de las implicaciones del paro parcial del gobierno. En el primer segmento, el Carlos Granda, mi invitado, nos habló de el servicio de rentas internas que todavía está recibiendo todos los pagos provisionales y todo el dinero, en esa parte no está afectado. Y en verdad, la mayoría de nosotros, yo no he sentido personalmente ningún efecto todavía, pero posiblemente algunas. Vamos a mirar, Carlos nos va a compartir cuáles agencias sí están afectadas con este paro parcial y la... otras cosas que el presidente a la solución nuclear que algunos están hablando. A ver, ¿cuáles agencias, Carlos, están afectadas de veras?
Sí. Dolly, aquí simplemente quería recalcar que a nivel individuo este cierre parcial no nos ha afectado en lo absoluto. Y quiero que tengamos bien en mente de que esto no tiene absolutamente nada que ver con... en su totalidad no tiene nada que ver con el muro. Tiene que ver con que nuestros legisladores no han llegado a un acuerdo para un presupuesto. Y obviamente imagínense una casa sin un presupuesto. Aquí el presupuesto siempre viene por medio de la Cámara de Representantes y después tiene que ser aprobado por el Senado. Así de simple es la cosa.
Pero Carlos, sí tiene que admitir que la razón por la cual no han llegado al acuerdo del presupuesto es porque no están de acuerdo en cuanto al dinero para el muro, ¿no es cierto?
Definitivamente. Pero aquí el punto que quiero hacer, Dolly, es que no tenemos un presupuesto. Y entonces un país sin un presupuesto pues no se puede gobernar. Yeah. Y definitivamente ahí el meollo del asunto es que la Cámara de Representantes no quiere aprobar 5 billones para el muro. Ahora, hablemos acerca de los muros y estoy seguro, Dolly, que si nosotros nos vamos por el 59, es más, si nos vamos por el 59 rumbo a Sharpstown, vamos a ver que hay un montón de muros, ¿sí o no?
Sí.
¿Y esos muros sirven para qué? Sirven simplemente para que los dueños de casas que están y que viven al lado de una autopista no oigan el ruido de la autopista.
Exacto.
Se estima, Dolly, que el gobierno estatal, el gobierno federal, es el que paga por esos muros de contención sobre el sonido y se han gastado aproximadamente $500 billones. en esos muros. Entonces, no estamos hablando de que 5 billones va a ser un gran detrimento en un presupuesto. Y al mismo tiempo, acordémonos que hace unos añitos le dimos unos 756 billones de dólares a Irán. Todavía no sabemos para qué o para qué lo usaron, pero simplemente era como en condición para que ellos no hicieran nada, no empezaran a buscar opciones nucleares, que sabemos que eso nunca pasó. Okay. Ahora, hablemos también pues ahí en la palabra de Dios sí habla de muros. Es más, Nehemías regresó a rehacer los muros allá en Jerusalén. Y esos muros simplemente son para protección. Hemos tenido oportunidad de ir a ver las grandes puertas ahí en España. Hemos visto pues que también son muros. También hemos ido ahí a Belén y vemos que también hay un muro que separa la parte que es controlada por Israel y la parte que es controlada por las otras facciones. Entonces, que el muro funciona, el muro funciona.
Yo me quedé con la boca abierta cuando vi el video de CBN News, y lo hemos puesto en nuestra página, uno de los videos, no el más larguito, el más cortito, donde muestran e entrevistan al presidente Rubin de Israel. Y él dice que pusieron ese parte, quieren, el fin es poner un muro alrededor de todo Israel, pero ahorita pusieron, terminaron en 2013 la parte desde Gaza hasta Eilat, todo a lo largo de la Sinaí, ¿no? El desierto. Antes tenían 55, en el año 2012 creo, 55,000 inmigrantes ilegales de Sudán y de Etiopía, Eritrea, todos estos países hicieron estragos ahí en especialmente en Tel Aviv. Pero después de terminar el muro, ya en 2017 tuvieron 12, de 55,000 a 12 inmigrantes ilegales. En el siguiente año, cero. Así que les funciona. Y eran 5 billones de dólares para construir ese muro.
Mira, Dolly, nosotros los Estados Unidos, cuando queremos hacer algo, lo hacemos. En Irán, en Irak, cuando quisimos cerrar todo ese país de Irak, lo cerramos sin ningún problema. No es porque no tenemos recursos, es porque no lo queremos hacer por alguna razón. Y fíjate que ahí el muro que está en Belén, el Belén separa, es increíble, pero si tú te vas de Jerusalén a Belén, que es aproximadamente que unas, no es ni 10 millas, 6 millas a lo mejor, pasas y si eres un ciudadano israelí, si eres judío, no te dejan entrar. Entonces había mucho vandalismo, había mucha tensión, y lo que hicieron es pusieron un muro y ahí
separó todo, ya.
Separó absolutamente todo, exactamente. Entonces la construcción del muro no debe ser algo de contención, pero pues aparentemente lo es. Sí. Entonces ahí vamos a tener, como tú bien dices, vamos a tener que orar para que esto no se alargue.
Sí. Ahora tenemos tres preguntas, Carlos. ¿Quiere contestar algunas
sí,
ahorita?
Sí, seguro.
Una pregunta, ¿está afectado migración por el paro parcial del gobierno?
Está afectado hasta cierto punto. No en su totalidad, pero sí hay oficinas que están abiertas. Y esto lo único que quiere decir es que sus trámites a lo mejor se van a tomar un poquito más de tiempo, pero acuérdese que el servicio de inmigración siempre es lento. ¿Sí o no?
Ay, Carlos, sí, es verdad. Sí. Así que no cambia en ese sentido.
No.
Okay. No. Otra pregunta es, un oyente tiene una pregunta. Él no reportó taxes en 2017 y quiere saber si la ley de este año será aplicada cuando él reporta sus taxes del 2017.
No. La ley del 2017 aplica a la ley del 2017. Entonces, haga su declaración de impuestos, la del 2017, lo más pronto posible. Y mi recomendación es que las haga en conjunto, haga las dos.
A la vez.
Y te voy a decir por qué, y esta es una buena táctica. manda la declaración del 2017 y a lo mejor debe dinero, pero ¿qué tal si en la del 2018 le regresan dinero? Entonces el gobierno federal lo que va a hacer es, como dicen en México, se van a cobrar a los chinos. Le van a decir, en el 2017 usted debía dinero, entonces ahora en el 2018 le vamos a devolver dinero y nos vamos a cobrar así de lo que le debíamos, uh-huh. Nos cobramos a lo que nos debe.
Okay. Qué bueno, buena idea. Muy bien, y la tercera pregunta, ¿cuáles son los requisitos para la ley del $2,500?
Ah, no es que es una ley de $2,500, lo que yo simplemente dije es que como se han incrementado las deducciones, o sea, la deducción estándar el año pasado era $12,000, ahora nos dan $24,000, eso quiere decir que vamos a tener un ingreso que está sujeto a impuestos más bajo, y eso nos va a generar un reembolso más alto. Uh-huh. Y ese reembolso, yo simplemente dije que en mis clientes yo he visto que es un promedio de $2,500 más.
Ya, no quiere decir que todos van a recibir la misma cantidad, es promedio.
A lo mejor, exactamente, hay gente que va a recibir más, hay gente que va a recibir menos, pero el promedio de mis clientes han sido $2,500, entonces yo sé que voy a tener muchos clientes. No, pues yo quiero ser su cliente, ¿verdad?
Okay. Sí.
Muy buenas preguntas, ¿eh?
Y una más, ajá. Ya recién entró. Un oyente opina que quiere que se apruebe el muro porque es necesario para la seguridad del país. Sí, sí, es una buena opinión y creo que ya se ha comprobado, como ya di la estadística, en Israel y en muchos, Turquía, en un montón de lugares que tienen muros. Es que no se habla. La prensa no quiere hablar de los muros que sí funcionan porque la prensa está del lado en contra del muro. Entonces, usted no va a escuchar de todos los muchos lugares donde hay muros que está funcionando.
¿Y por qué nunca hemos hablado del muro de China? ese muro de China lo edificaron hace 1500, 2000 años. Y es más, es la única estructura que se puede ver del espacio, Dolly. Y ese muro lo que hace es prevenía a que los vándalos del otro lado cruzaran al lado de la China.
Y funcionó.
Y funciona hasta ahorita, Dolly.
Sí, 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 sí.
Entonces, acordémonos de ese muro de China.
Ok.
y no de China Nuevo León, que eso es.
Ok, tenemos dos minutos antes de la pausa, diga.
Mira, ¿cuáles son las agencias federales que han sido incluidas en este afecto del cierre? Mira, Seguridad Nacional, Transporte, Agricultura, Estado y Justicia, esos son los que han sido afectados por el cierre, pero fíjate que los parques nacionales y los bosques que son administrados por el gobierno cerrarán. Y lo que pasa es Dolly, esto. A lo mejor te vas a un parque nacional y pues a lo mejor está cerrado o a lo mejor no hay un agente, pero eso es todo. Ahora, en los museos allá en Washington D.C. a lo mejor también están cerrados, pero esas son las agencias que han sido afectadas por este cierre parcial.
Pero no, por ejemplo, parques aquí en Houston que son de la ciudad.
Exacto.
No están afectados, solo los nacionales.
Exactamente. Okay. Y aquí en la ciudad de Houston, si no mal me recuerdo, no tenemos ningún parque nacional.
Ya, eso iba a decir. Ok, muy bien. Uh-huh. Ok, sus preguntas, bienvenidas todas. Cualquiera que sea su pregunta, llámenos 713-520-7900. Recuerde también que puede hacer cita en la oficina de Carlos Granda llamando al 713-777-2223. Seguimos hablando de la solución nuclear, ¿no? ¿Cierto, Carlos, en el siguiente segmento?
Sí, definitivamente.
Ok, sigan en sintonía aquí del programa Temas Vitales. Otra vez el número 713-520-7900.
Solo un minuto.
Dios es soberano y también es bueno.
Con esto en mente, muchos creyentes luchan por entender por qué suceden cosas dolorosas en la vida. Se preguntan, ¿por qué no evitó el Señor que yo experimentara ese dolor? Las pruebas a menudo fortalecen nuestra fe, nos hacen más como Cristo y nos vuelven más compasivos. A veces, Dios puede incluso usar las dificultades para evitar que nos volvamos complacientes en nuestro andar espiritual. Puesto que nuestro Padre Celestial sabe qué es lo mejor, no nos evita el dolor. En vez de eso, nos capacita para soportar las dificultades dándonos sabiduría y fortaleza. Y una vez que superamos los problemas, nos es posible ver con profundo agradecimiento cómo la mano poderosa y misericordiosa de Dios nos guió.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Estamos a mitad del programa y estamos hablando de las implicaciones del paro parcial del gobierno federal. Hasta ahora en el programa, Carlos Granda nos ha mostrado de que hay pocas implicaciones. Por ejemplo, el Seguro Social, usted recibe, sigue recibiendo sus cheques, el gobierno sigue recibiendo sus pagos de dinero para los impuestos. Hay muy, muy pocos parques nacionales, bosques, museos, son los únicos que federales están afectados y algunas otras agencias también. Pero vamos a hablar en este segmento en la solución nuclear, que es curioso que los abogados de presidente le han sugerido que use esta solución nuclear. Otros le han pensado cuando él dio, cuando el presidente habló a la nación, que iba a decir que iba a sacar esa carta nuclear, pero hasta ahora no la ha usado. ¿Y por qué y qué es? Carlos.
Bueno, fíjate que quería hacer un pequeño recalco. Hablamos acerca de las agencias que han sido afectadas. Te quería también anunciar cuáles no han sido afectadas.
Okay.
Son pensiones, está recibiendo su cheque del Seguro Social y lo demás. Atención médica, ya ves que hay muchas personas que tienen Medicare y todo eso. Eso está funcionando muy bien. También el Ejército y la Marina, entonces no piense que simplemente porque el gobierno pues ha estado afectado que no vamos a tener protección. Eso no es cierto. La patrulla fronteriza está funcionando, la guardia costera está funcionando y el Poder Judicial Federal, el control de tráfico aéreo y la seguridad aeroportuaria, todos ellos están funcionando. El servicio postal, aunque es lento, pero es seguro. Entonces, estoy casi seguro que nadie en Navidad, en Año Nuevo, yo siempre recibí tarjetitas, recibí correo, paquetes y todo lo demás. Todo eso está funcionando, ya que el servicio de postal es una agencia independiente del gobierno federal. Entonces, hay más de 400,000 empleados del gobierno que sí están han tomado la licencia esa, y entonces ellos son los que están en casa, vaya. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el presidente Trump? Él acusó a los demócratas de menospreciar el concepto del muro y porque ellos dicen que lo consideran anticuado. Y pues él lo que respondió es esto: en Israel el muro tiene un 99.9% de éxito. Entonces, yo no sé qué es lo que van a... Mejor defensa que un muro no se ha encontrado. Ya hemos hablado y lo hablamos en su totalidad. Ahora, fíjate esto, Dolly. Hablemos ahora acerca de la opción nuclear. Ya sabemos que todos los... El presupuesto tiene que salir de la Casa de Representantes. ¿Por qué de la Casa de Representantes? Porque acordémonos que ahí todos los estados tienen una representación, importando vaya en la población que tiene. Entonces, los estados más grandes tienen más representantes, los estados más chiquitos tienen menos. Pero cuando de ahí es donde sale el presupuesto para la nación, pero tiene que ser aprobado por el Senado, donde cada estado tiene dos senadores por estado, ¿sí? Entonces, eso es importante y el Senado es el que tiene que aprobar el presupuesto. Ahora, fíjate, Dolly, que para que se pase, pase cualquier plan del presupuesto, se tiene que tener el 60% de las, según las reglas del Senado, se tiene que tener el 60% de aprobación. La opción nuclear es una regla que permite la aprobación del presupuesto, Dolly, con una mayoría simple de 51 votos, ¿ves? Y estamos seguros que los republicanos aliados al presidente tienen actualmente los 59 escaños en el Senado para pasar esta ley, este presupuesto. No se ha hecho esto porque un líder republicano, Mitchell McConnell, se ha negado repetidamente en el pasado a invocar esa maniobra legislativa que es vista negativamente. Entonces, fíjate esto, simplemente no se ha hecho porque como hasta el título lo dice, es una opción nuclear.
Pero yo pensé, Carlos, que ya lo habían, que durante la presidencia de Obama, los demócratas habían usado esa opción y cambiaron las reglas, y pensé que ya, pero así que estoy confundida. Yo pensaba que desde entonces no necesitan una mayoría de dos tercios, sino una simple mayoría.
Exactamente, y esa es la opción nuclear. Entonces, por el momento, las reglas dicen se tiene que haber el 60%, ¿sí? Pero esta opción nuclear dice, lo único que necesitamos es una simple mayoría, o sea, el 51%. No lo han hecho, Dolly, es por esta razón. Se ve negativo, se ve como que estás imponiendo algo y eso se ve negativo. Es la única razón por lo que no lo han hecho, ¿eh? Entonces yo creo que hay muchos legisladores que han dicho que esta opción nuclear es evitable. Y se está trabajando para que se evite eso, pero pues yo no sé hasta qué punto pues vayan a poder hacer eso. Pero yo creo que definitivamente pues han habido algunos acuerdos para que algunos departamentos del gobierno federal funcionen. Pero definitivamente, como tú bien dices, la regla dice que el 60%, no dos tercios, 60% se necesita. Pero la regla nuclear o la opción nuclear es 51%, una mayoría simple de 51 votos, y ahí están, pasa el presupuesto. Y estamos hablando del presupuesto.
Okay. Tenemos tres preguntas que han entrado y gracias a cada uno. No hemos dado mucho el número, pero qué bueno que están llamando 713-520-7900. Un oyente tiene 38,000 sin reducción, diezma, y es soltera. Ella quiere saber si va a recibir este año o va a pagar.
Bueno, lo que no sabemos es cuánto le han hecho de retención. Dígame cuánto le retuvieron ahí en su en la casilla número 2 de su W-2 y le podemos hacer aquí algo así a ojo de buen cubero. Okay. Entonces, mire, si fue un poquito más en esa casilla, si está más de $4,400, probablemente usted va a recibir un dinero. Va a recibir un reembolso. ¿Sí?
Okay. Otra amiga, qué linda, en Facebook dice, la muralla china no está en funcionamiento como protección, solo punto turístico, se conserva y mantiene por ser una maravilla mundial. Es un sitio turístico. Tuvimos la bendición de visitarla en el 2010. Lo que está alrededor es pura vegetación y bosque, dice la señora.
Bueno, inicialmente eran por los vándalos mongoles que se saltaban y se venían. Ahora sí usted la puede apreciar, pero definitivamente cuando se hizo, Exactamente, se hizo para protección.
Ya, pero ahora mucho está caído, incluso no está completamente intacta, hay partes que están caídas. Muy bien, bueno, buena observación. Otra, un oyente pregunta, ¿qué pasará con las estampillas o food stamps ahora con el paro?
Nada, todos esos servicios de servicios públicos van a seguir. O sea, no va a haber ningún problema. Acuérdese que habíamos dicho que todos esos son departamentos que son en realidad de servicio social, nada de eso va a ser afectado.
Okay, muy bien, buenas preguntas. Okay, Carlos, algo bueno, en cuanto a la opción nuclear, yo tenía entendido o no sé si es otro término, que el presidente también puede, si quiere, tiene la opción de financiar el muro usando dinero de emergencia por diciendo de que hay una emergencia nacional con la entrada de tantos o la llegada de las caravanas. Sí. ¿Nos puede explicar eso?
Sí. Acordémonos que el presidente tiene varias armas que todavía él no ha usado. Hay esos edictos por parte del presidente porque puede decir esto es seguridad nacional y él puede, como lo ha hecho, como lo hizo el presidente Obama en varias ocasiones, ha hecho estos edictos. Uno de ellos, acordémonos que es esta ley de DACA, exactamente, que no es para, bueno, la ley de DACA provisional no nos ayudó absolutamente en nada. Yo creo que si hubiéramos tenido a lo mejor consenso, ya hubiésemos tenido algo. Y de ende, el presidente Trump lo que dijo es, voy a suspender esta promulgación presidencial para que se haga algo permanente. Eso simplemente fue un huesito que nos tiraron porque en 8 años de un gobierno demócrata no hicieron absolutamente nada para arreglar esto de inmigración. Entonces ahora estamos en un debate constante de que si deberíamos o no. Y obviamente si yo tengo un cáncer, yo lo quiero extirpar, no le quiero poner un curita. DACA, a mi criterio, es un curita.
Entonces, él puede en cualquier momento, he escuchado las opiniones de algunos que dicen la razón por la cual el presidente no ha usado ninguna de estas opciones, está dejando que el Congreso resuelva la situación como debiera, es para mostrar al mundo lo que el problema de los demócratas. No sé si usted está de acuerdo, ¿qué es lo que usted piensa?
A ver, no entendí la última parte.
Que se muestre falta de trabajo con los republicanos, que los demócratas, sí. Su cara de falta de negociación, que está mostrando al mundo la verdad detrás de ellos, o no, o estoy equivocada.
Bueno, mira, Dolly, yo creo que es increíble que cuando uno de los... de los partidos habla y pues obviamente lo han dicho que sí quieren controlar la inmigración, después pasan 4 años, dicen que no, y yo creo que es eso, el presidente, cualquier cosa que él haga se va a ver mal, entonces él simplemente está dejando y no ha tomado esas opciones porque no quiere verse más contundente en esta situación. Okay. Creo que está reservando, está dejando que la parte política, la parte de suave, como lo dicen, él es un negociador, pero intolerante, a lo mejor pudiéramos decir, pero está dejando que pues la gente funcione, trabaje, y eso es la parte suave que él no maneja muy bien. Yo sé que a veces es muy terco, muy terco, muy terso en sus afirmaciones, pero yo creo que está dejando esto. Okay. No sé qué va a pasar, Dolly, pero definitivamente es la parte suave de él que está funcionando.
Okay, muy bien. Y una observación muy interesante aquí dice, y vamos a tener que contestarla en el siguiente segmento, pero dice que no está en contra del muro, pero sí está en contra del racismo del presidente y que dice que México va a pagar por la muralla. Lo curioso es que no he escuchado nada, eso lo dijo hace un año, no sé si lo ha repetido. Tal vez en el siguiente segmento podemos ver, porque últimamente no se ha dicho nada de que de que México lo va a pagar. Así que en el siguiente segmento, Carlos, nos aclara eso, ¿sí?
Seguro.
Okay, siga en sintonía del programa de Temas Vitales aquí con Carlos Granda. Llámenos 713-520-7900 o también llame a Carlos y hacer cita si quiere en su oficina 713-777-2223.
Mire, el propósito de esta reunión congregacional es discutir cómo vamos a pagar el proyecto de nuestro nuevo edificio. Cuando construimos este templo, sacamos un préstamo del banco que, por cierto, ya está casi pagado totalmente. Pero esta vez, los oficiales de la congregación sienten que lo adecuado es que no pidamos un préstamo.
Entonces, ¿de qué otra manera podemos pagar el edificio de la escuela dominical?
Pero si Dios nos ha llamado a hacerlo, Él puede proveer los medios para hacerlo. Así que si entra el dinero, se construye. Pero si no, quizás esta no es la voluntad de Dios.
Uy, pero ¿acaso Dios no puede usar un préstamo para cumplir su voluntad?
Me supongo que podría, y la Biblia no prohíbe específicamente pedir prestado, pero sí dice que el que pide prestado se convierte en esclavo del prestamista, y nosotros solo somos esclavos de Jesús. Así que o confiamos en Dios o en nuestra capacidad para pedir dinero.
Yo opino que confiemos en Dios.
Conceptos Financieros, apartado 3010, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y estamos en el último segmento de Temas Vitales. Antes de contestar la pregunta que le tenía Carlos antes de la pausa, un oyente tiene 60 años y quiere saber cuándo puede jubilarse. Es una pregunta para Seguro Social, ¿no es cierto?
Bueno, no, en realidad no, Dolly. Uno se puede jubilar cuando sus ingresos son mayores a sus egresos.
eso sí, es obvio. Ajá.
Sí, se puede retirar a los 62 años y medio, ¿eh? Uh-huh. Entonces, creo que la respuesta debe ser qué es lo que... ¿Cuánto tiene ahí en su fondo del Seguro Social? Y pues si es que le va a alcanzar con ese fondo del Seguro Social a vivir. Entonces ahí la pregunta sería, ¿cuánto tiene, cuánto espera que va a recibir del Seguro Social? ¿Cuántos son sus gastos? ¿Tiene su casita paga? Y encima de eso, pues, ¿qué seguro médico tiene, verdad? Uh-huh. Porque acuérdese que no puede sacar o no puede participar en el Medicare hasta los 65 años.
Uh-huh. Okay. Muy bien, y vamos a tener otra vez a Andrés Hardwick de la Oficina del Seguro Social en unas pocas semanas, así que él va a contestar todas esas preguntas. Muy bien.
Ahora fíjate, Dolly, te voy a decir que yo me puedo retirar, dicen que a los 62 años, supuestamente ahorita usted se puede retirar con su retiro total a los 66 años y medio. Uh-huh. También se puede retirar a los 70 años, también se puede retirar a los 62 años. Y ahí yo no sé si vale la pena esperarse hasta los 70 años para recibir algo. Es un poquito más. Pero pues si usted se retira a los 62, es un poquito menos. Y lo que se hace, Dolly, es se hace una tabla de mortalidad y después dicen, pues si va a recibir, y esto es un ejemplo, $100,000 y le vamos a tener que pagar sobre 20 años, pues va a ser menos.
Ya. Yeah. Muy bien.
Sucesivamente, ¿verdad?
Muy bien, vamos a la pregunta comentario acerca de que si México va a pagar por la muralla.
Bueno, mira, lo que pasa es esto, siempre hablamos acerca del racismo cuando no podemos o no tenemos información que es contundente, ¿sí? Ahora, le acusamos a una persona de racismo, pero si nosotros viéramos de esta manera, vamos a ver que según los datos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional, ¿sí?, entre el año, los años fiscales 2009 y 2015, el número de deportados fue 2,571,860, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso te dice que en los últimos años las deportaciones han sido más altas en cuando el señor Obama estaba de presidente. Uh-huh. Entonces, si usted me quiere decir que el presidente Trump es racista, yo le dijera que basado en la información de las deportaciones, entonces el presidente Obama ha sido el que más deportaciones tuvo en sus 8 años en la oficina. Ahora, que el presidente Trump haya dicho que se tiene que hacer un muro, también lo ha dicho el presidente Clinton, también lo ha dicho y lo dijo el presidente Obama. Entonces simplemente se han dicho cosas y después han cambiado para confundir a una población que pues en realidad lo que hace es toma información o misinformación y después piensa que esa es la realidad. Entonces no hablemos acerca de racismo hasta que no veamos el número de los deportados por los diferentes presidentes. Es más, creo que en esta administración ha sido una de las más bajas,
Uh-huh. Ya, es verdad. Obama, y otra vez la prensa no lo reportaba, uh-huh, pero Obama deportó muchas más personas que el presidente previo a él. Uh-huh. Incrementó significativamente las deportaciones durante Obama. Y eso que, o sea, decía una cosa, pero hacía otra. Uh-huh. Es obvio. Pero dijo Trump antes de entrar en la presidencia, cuando estaba de campaña de para la presidencia, que, uh-huh, que iba a hacer que México lo pagara. ¿Él sigue con eso o ya cambió de opinión?
Bueno, mira, lo que pasa es que yo creo que obviamente esa era parte del bravado que él tiene, ¿no? Uh-huh. Dice, pues vamos a dejar México pague por el muro. Obviamente yo no creo que eso va a pasar, no. Pero definitivamente fue algo que él dijo, y pues que yo no creo que México vaya a pagar por el muro. Ahora, te cuento que sí se ha dicho allá en México que se va a hacer un muro, y hay un muro pequeño allá en Guatemala, y se ha dicho que ese muro lo va a pagar Guatemala. Entonces, no estamos tomando toda la información concreta, pero creo que eso del racismo, pues tenemos que verlo, porque creo que si nosotros fuéramos sinceros, los números de las deportaciones bajo la presidencia del presidente Obama, se aumentaron las deportaciones a un 41% comparado con el presidente Bush. Mm.
Y Trump ha hecho mucho más hincapié, mm-hmm, en que la pared es para detener al crimen que cualquier otra cosa, más que la el crimen de drogas, alcohol, mm-hmm, los pandilleros y todo lo demás. Ese es el primordial, y después secundario, por supuesto, la entrada de personas ilegalmente. Así que no es solo mucho. La prensa hispana, uh-huh, trata de tildarlo como solo en contra, uh-huh, de los mexicanos, y eso no es verdad.
No, y es más, Dolly, creo que en uno de los programas aquí habíamos hablado acerca de que él tenía, era un una solución tripartita. Y él decía esto, si usted no es, no tiene vínculos con terroristas, no se preocupe. Entonces, uh-huh. si usted no tiene vínculos terroristas, no se preocupe. Uh-huh. Después decía, si usted no tiene antecedentes penales en su país, entonces no se preocupe, ¿sí? Y después decía, si usted tiene aquí un niño que nació en los Estados Unidos, entonces no se preocupe. Entonces, fíjate, si no eres terrorista, si no tienes antecedentes penales y tienes familia aquí en los Estados Unidos, entonces no te preocupes. Uh-huh. Si usted no es un maleante, no se preocupe, no le van a deportar.
Uh-huh. ¿El presidente Trump dijo eso?
Definitivamente, ¿te acuerdas? Yeah. Hablamos acerca de eso. Él decía, lo que voy a hacer es voy a proteger el país de los terroristas, voy a proteger de aquellos maleantes que se están fugando de su país. Uh-huh. Entonces decía, si usted viene a trabajar aquí a los Estados Unidos, no se preocupe.
Ya, qué bueno. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Tenemos 2 minutitos para restar. ¿Algunas palabras finales?
Bueno, simplemente que hagamos, indaguemos, busquemos y cuestionemos todo lo que estamos oyendo en la prensa. Acordémonos que la prensa es amarillista y la palabra de Dios nos dice que escudriñemos para hacer que para ser aprobados. Entonces, no dejemos que simplemente lo que estamos oyendo en las noticias, que a veces no es lo correcto, indaguemos y hablemos y veamos. Yeah. Y entonces, no nos preocupemos que los servicios que son necesarios no van a estar tirados al borde. Entonces, simplemente oremos por el presidente, oremos por nuestros mandatarios, que en realidad eso es lo que nos dice la palabra de Dios.
Eso es lo que más necesitamos ahorita. Si nos ponemos todos a orar uh-huh. por, como dice el libro de Timoteo, que vivamos quieta uh-huh. y reposadamente, pero para que eso suceda tenemos que orar, porque es una uh-huh. guerra espiritual. No nos olvidemos, no vemos a la guerra con nuestros ojos, gracias a Dios no vemos a esos demonios, pero sí es una guerra espiritual que está en contra de nosotros, así que no dejemos de orar por nuestros senadores y congresistas. Muy bien, gracias, Carlos, por acompañarnos en este día. Que Dios le bendiga ricamente.
De igual manera, bendiciones a todos.
Y el número telefónico de Carlos Granda, 713-777-2223. Hasta la próxima vez, que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.